Bos días. Vamos a continuar estas jornadas internacionais sobre estructura e organización territorial da administración local. Como saben todos vostedes, pois, por mor do acontecemento da nube esta de Cinzas, tivemos que realizar algúns cambios. A xornada de hoxe se vai a manter prácticamente intacta como estaba no programa. Si ben, como saben, os estaba prevista a intervención de Román Rodríguez, que xa deu a súa ponencia no día de onte, desde, bueno, a organización, entendemos que podíamos botar man dunha das comunicacións que se remitiron para estas jornadas, que foi elaborada por Moneiva González Medina, que pertence á Unidade de Investigación da Escola Galega de Administración Pública e que vai a expoñer unha comunicación que se chama Tendencias na xestión do territorio cara a un modelo europeo. É autora da comunicación e doutora en Ciencia Política da Administración, ten unha mención europea pola Universidade de Santiago de Compostela, é licenciada en Dereito en Ciencias Públicas e da Administración, é experta universitaria en marcas, patentes, dereitos de autor e competencia. Durante o desenvolvemento da súa tese doctoral, titulada Gobernanza e xestión das cidades na Unión Europea, casos de Santiago de Compostela e Constanz, Alemania, realizou varias estancias de investigación en Alemania. A súa experiencia laboral ten transcurrido entre o ámbito universitario e a Xunta de Galicia. En particular, ten participado en accións docentes na Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de Compostela e na Facultade de Dereito da Universidade Politécnica do Salvador. Na Xunta de Galicia ten sido becaria en formación no Servicio Galego de Propiedade Industrial e actualmente traballa como investigadora na Unidade de Investigación Social da Escola Galega da Administración Pública. Ten a palabra Moneiva González Medina.
Moitas gracias. Bos días a todos. Antes de empezar, quero agradecer aos directores do curso a oportunidade de presentarvos hoxe a miña comunicación. A verdade é que o enviara sen pensar que ia estar neste lado da mesa, non? En realidad eu pensaba estar como a bolsa ali. Por iso, o seu contido probablemente vos resulte contrastante en relación ao que tedes escoitado ata agora. Antes de empezar, gustaríame facer algunhas precisións neste sentido. Pero se non vos importa, posto que son canaria, gustaríame facer a miña presentación en castelán, porque tamén é a lingua que utilicei para presentar a miña, para redactar a miña comunicación. Esta presentación, antes de nada, non tiene un carácter administrativista. Por supuesto, aquí la mayoría de las personas que han intervenido son catedráticos de Derecho Administrativo, personas muy cercanas al mundo del Derecho Administrativo. Sin embargo, este no es mi caso. Por ello, no les voy a hablar de reformas de las estructuras locales ni de reformas legislativas. Más bien, les voy a hablar desde la ciencia política. Aunque soy jurista y también politóloga, creo que precisamente esta dimensión complementa muy bien lo que se tiene dicho hasta este momento. Entiendo que estas jornadas son un foro de reflexión en el que se trata de abordar la necesidad de reformas a nivel local. Por ello, quisiera introducir nuevos elementos en esta reflexión, en el discurso, centrándome sobre todo en la necesidad de la cooperación, analizando precisamente eso, nuevas formas de cooperación. Sobre todo en el diseño y en la gestión de los espacios locales. Y en este momento no les hablo ni como politóloga ni como jurista, sino sobre todo como ciudadana. Esta comunicación tiene un carácter que trasciende lo local, tratando de analizar por qué lo local se convierte en protagonista del escenario internacional. Hasta ahora se han ido exponiendo modelos locales de distintas administraciones, de distintos países del entorno comunitario. Sin embargo, entiendo que no se ha hecho un esfuerzo por intentar tratar lazos comunes entre todos los municipios que conforman la Unión Europea. Con ello, les invito a repensar el presente y a pensar en el futuro, no solo en términos de escala, en términos de fusión de territorios, sino sobre todo poniendo atención en la manera en que los municipios son gestionados. En este sentido, me siento muy identificada con la intervención del profesor Pillow ayer, en la que precisamente insistía en esta dimensión de procesos y en la idea de europeización. Dicho esto, les daré paso a continuación a la comunicación que lleva por título Tendencias en la gestión del territorio y les planteo una pregunta. ¿Vamos hacia un modelo de desarrollo urbano común? Esta es la estructura de la comunicación que presenté. En primer lugar, trataba de esbozar el contexto en el que se insertan los agentes locales en la actualidad. La idea principal es que las ciudades surgen como actores claves en el contexto global. La segunda idea que trataba de resaltar en esta comunicación es que el desarrollo sostenible aparece como un concepto legitimador de lo local, pero también como el núcleo de la agenda urbana europea. En tercer lugar, pasaba a destacar la dimensión de proceso. Quería hablarles de los procesos estratégicos como propuestas para una nueva gestión urbana. Y por último, como les decía, plantearles la pregunta fundamental de esta comunicación. ¿Vamos hacia un modelo urbano europeo? ¿Por qué? ¿Por qué hacer esta pregunta en este momento? Pues porque precisamente se ha desarrollado de forma extraordinaria una política urbana europea, especialmente a partir de la firma de la Carta de Leipzig en el año 2007. Sin embargo, todo este proceso inició ya en los años 90. De ahí que consideraba que era un tema interesante para plantearlo en unas jornadas de carácter internacional. De esta manera surge un concepto, el nuevo localismo. Nuevo localismo entendido de una manera distinta a la que se entendía ayer en estas jornadas. Algunos alcaldes hablaban de que, o concejales, o no recuerdo exactamente, alguien entre el público decía que a veces el localismo era un obstáculo para lograr cooperar, ¿no? En este caso, el nuevo localismo debe entenderse precisamente como un proceso de recomposición y de revitalización de los escenarios locales. Y yo entiendo, y por eso mi comunicación se centraba en lo urbano, que este protagonismo afectaba especialmente a las ciudades por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el 80% del territorio comunitario, del territorio europeo, es urbano, lo que convierte a Europa en el continente más urbanizado del mundo. En segundo lugar, porque el proceso de globalización del que se ha ido hablando a lo largo de las distintas intervenciones ha obligado a que los gobiernos locales y en particular las ciudades inicien procesos de modernización basados en nuevas fórmulas de gestión del territorio para dar respuesta a los nuevos retos que plantean los ciudadanos. Nuevos servicios públicos orientados a gestionar la diversidad, la heterogeneidad. Esto nos lleva a la segunda idea, el tránsito del gobierno a la gobernanza. Aquí entiendo que se han planteado las comunicaciones centrándonos en el modelo de gobierno, nombrando de alguna manera el término gobernanza, sin embargo, no haciendo hincapié en los elementos definidores de este concepto que ha estado tan de moda en las últimas décadas, ¿no? ¿Qué entendemos por gobernanza? Hay dos ideas fundamentales. Uno, la interacción. Y la interacción nos lleva de nuevo a la idea de cooperación. Dos, el concepto de gobernanza surge para hacer frente a los retos del contexto global, a la diversidad, al dinamismo y a la complejidad de las sociedades modernas. El concepto de gobernanza surge para describir una nueva forma de acción política ante la dificultad del Estado de gestionar, como les decía, las demandas de una sociedad civil compleja. Antes de pasarles a hablar del concepto de europeización urbana, quería detenerme en este concepto de gobernanza. ¿Qué quiere decir? ¿Qué expresa? En primer lugar, se habla de un redireccionamiento del poder, de un reequilibrio entre las entidades territoriales, que van en dos sentidos. O bien, esa centralidad del poder se concentra en entes supramunicipales, o por el contrario, se concentra en precisamente eso, en los entes municipales, lo que aparentemente puede resultar contradictorio, pero como veremos más adelante, debe ser entendido en clave internacional. En segundo lugar, la gobernanza se referencia a la transformación del estilo de política. La idea de interacción, de cooperación, se coloca en el centro del discurso. Por último, y esto quizás sea lo que más le llame la atención a los administrativistas, Se produce una transformación de la relación entre la esfera política y administrativa. Tradicionalmente, en la teoría burocrática, las esferas políticas y administrativas tienen que estar perfectamente separadas. Sin embargo, en un contexto de cooperación, en un contexto de gobernanza, empiezan a surgir teorías reveladoras que incluso hablan de administración política, precisamente para hacer referencia a que, en un contexto complejo, es muy difícil mantener esa línea de separación entre una y otra esfera. De esta manera llegamos al concepto central, como les decía, de esta comunicación, la europeización urbana, que ya comentaba también el profesor Pilou en su intervención. En la literatura se encuentran argumentos que permiten sostener la idea del mantenimiento de un esquema común de políticas locales en Europa bajo las condiciones de un estado del bienestar remodelado, post-keynesiano. Hablan los especialistas, simplemente para hacer referencia a esas realidades complejas, a esa heterogeneidad que comentábamos, se derivaba de este contexto globalizador. Esos dos elementos que permiten hablar de agendas comunes en Europa son, en primer lugar, el establecimiento de unas agendas complejas que prestan mayor atención a las políticas económicas de empleo y ambientales. Y en segundo lugar, y es aquí donde los municipios empiezan a tener un mayor protagonismo, un rol estratégico por parte de los gobiernos locales, como les decía, en este contexto complejo. De esta manera llegamos a la tesis fundamental de esta comunicación, el elemento de análisis, el foco de análisis, la emergencia de una política urbana europea. Esto puede parecer una cuestión obvia, una cuestión que no tiene mayor interés. Sin embargo, como veremos más adelante, hablar de una política urbana europea es revelador. Aunque este texto está en inglés, me gustaría comentar con ustedes los elementos definidores, ¿no? En este fragmento se dice que aunque probablemente hoy en día no existan condiciones que permitan hablar de una política urbana europea explícita, lo cierto es que poco a poco la Comisión Europea y también el Consejo de Europa está trabajando en la dirección de crear un consenso para lograr conseguir en un futuro la articulación de una política urbana europea explícita. El término acquis urbain, acervo urbano, está siendo utilizado de forma creciente para hacer referencia a la construcción de una metodología europea común, un cuerpo de conocimientos, un cuerpo de experiencias que permiten hablar, que permiten compartir a todos los municipios europeos determinadas formas de hacer, determinadas formas de gestionar. De esta manera, son dos ideas las clave las que les quiero transmitir. En primer lugar, que el concepto de desarrollo urbano integrado es el que da contenido a esa política urbana europea. Y posteriormente aclararemos en qué sentido. La segunda idea es que la política urbana europea tiene un carácter profundamente metodológico, que se construye de facto. De ahí la importancia de estudiar los procesos de desarrollo urbano que permiten hablar de la emergencia de un método urbano. ¿Por qué les digo que esta política tiene una peculiaridad y que tiene un carácter profundamente metodológico? Porque no existen competencias en los tratados comunitarios que permitan hablar, que permitan a la Unión Europea legislar en materia urbana. Si en materia de medio ambiente, en su política de cohesión social, pero no existe propiamente dicha una política urbana europea. Eso sigue siendo competencia de los Estados nacionales. Sin embargo, como les iba adelantando, sí que es cierto que empieza a descubrirse o se fomenta desde las propias instituciones europeas una manera de gestionar, una manera de hacer las cosas que permite confluir a todos los municipios en una forma común, en un método común de gestionar su desarrollo. Un término muy llamativo, acquis urbain, acquis communautaire, acervo urbano. La primera cuestión en la que hay que detenerse al hablar de la política urbana europea es que el desarrollo sostenible es un concepto fundamental para los municipios, en dos sentidos. Primero, porque se convierte en el concepto legitimador de lo local y, en segundo lugar, en el núcleo de esta política urbana europea. En un contexto que en la prensa es expresado como de raquitismo financiero de los municipios, a través de los proyectos, de los programas de desarrollo urbano, los municipios empiezan a encontrar nuevas oportunidades de obtener financiación para poner en práctica sus propios proyectos de desarrollo local. La globalización ha situado de esta manera a los espacios locales y especialmente a las ciudades en la línea de fuego de los retos globales. Y es cierto que la idea de desarrollo sostenible unida a la calidad de vida permite a las instituciones locales poner en marcha nuevos modos de gestionar, de impulsar procesos de carácter estratégico. A todos les sonarán las agendas locales 21, a todos les sonarán los planes estratégicos o incluso estrategias de marketing de ciudades. Esto, sin lugar a dudas, permite a las localidades tener mayor visibilidad en el espacio europeo a través de su inserción en redes, compartiendo esas experiencias de desarrollo urbano. De esta manera, los procesos de europeización ofrecen nuevas estructuras de oportunidades a los municipios europeos. Es el desarrollo sostenible. Hasta ahora, el desarrollo sostenible siempre se ha entendido en clave exclusivamente medioambiental. Sin embargo, en esta carta de Leipzig, de donde arranca el espíritu de esta política urbana europea, se empieza a hablar de un nuevo concepto, desarrollo urbano integrado, que se reduce a este binomio, competitividad y cohesión social. Por tanto, el desarrollo sostenible no solo debe ser entendido actualmente solo en términos medioambientales, sino también en términos sociales, en términos políticos, económicos y, por supuesto, también medioambientales. Esas dimensiones son las que realmente podemos identificar en los objetivos de esa futura política urbana europea, una política urbana europea que, como les decía, se está construyendo de facto. Esos objetivos son, en primer lugar, el reforzamiento de la prosperidad económica y del empleo. Esta es la dimensión económica. En segundo lugar, la promoción de la igualdad, la inclusión social y la regeneración. Es la dimensión social. En tercer lugar, la protección y mejora del medio ambiente urbano en aras de la sostenibilidad. La clásica concepción de desarrollo sostenible en términos medioambientales. Y por último, contribuir a la buena gobernanza urbana y al reforzamiento, a la participación de los agentes sociales, el empowerment local. Estos objetivos, como les decía, se corresponden con cada una de las dimensiones que forman parte del concepto de desarrollo urbano integrado que se extrae de los documentos últimamente publicados por la Comisión Europea. La sostenibilidad permite poner en común las agendas locales de las distintas municipalidades de la Unión Europea. El desarrollo sostenible, el desarrollo urbano integrado es lo que nos une con el resto de municipios de la Unión. Los esfuerzos por construir una agenda urbana europea refuerzan, como les decía, la dinámica de devolución de responsabilidades a los niveles locales para orientar el contenido de sus políticas y su manera de gestión. El seguimiento de la evolución de los compromisos impulsados, como les decía, tanto por el Consejo de Europa como por la Comisión Europea en esta materia, pone de manifiesto la conexión entre el desarrollo sostenible y el desarrollo de una política urbana europea. Si tienen interés en la comunicación, se hace un análisis mucho más detallado de cómo precisamente se va articulando esa evolución, esa intercalación entre el desarrollo del concepto de desarrollo sostenible y la articulación progresiva y ampliada del concepto de desarrollo urbano como núcleo de una política urbana europea. Desde las instituciones europeas se recomienda a las ciudades que pongan en marcha procesos de planificación integrados que sirvan para reflexionar y para gestionar el progreso de las mismas, debiendo incorporar diagnósticos acerca de la situación de las ciudades, definir objetivos que formen parte de una estrategia y, sobre todo, mecanismos de cooperación intersectorial y, sobre todo, con el resto de los agentes locales, las empresas, los vecinos, los ciudadanos individuales, las escuelas, todos deberían tener voz en esos procesos. Y de esta manera llegamos a la segunda de las ideas que les introducí al hablar de la política urbana europea, el método urbano. ¿Qué es ese método urbano? Como les decía, la política urbana europea tiene un profundo carácter metodológico vinculado a la idea de desarrollo sostenible, tal y como puede verse en este fragmento extraído de la penúltima cumbre sobre ciudades sostenibles celebrada en Praga. En el texto se señala claramente que está emergiendo, está tomando forma, está tomando entidad una metodología común de gestionar el desarrollo sostenible a partir de la última década y que ha permitido la emergencia y la consolidación de ese acquis urbain, de ese acervo comunitario, que se fundamenta en la experiencia, en el intercambio de prácticas de las distintas municipalidades europeas. Esta metodología está en línea, como también acabamos de ver, con los principios y recomendaciones de la Carta de Leipzig, que precisamente apuntan a la conformación, a la necesidad de una explicitación de esa política urbana europea. Por tanto, idea fundamental, la política es profundamente metodológica. Nos vamos al ámbito de la gestión. No quería entretenerme demasiado en disquisiciones académicas o en análisis científicos que quizás les resulten poco prácticos o poco cercanos a la realidad a la que ustedes están más familiarizados, ¿no? La mayoría de ustedes son o vecinos o concejales o alcaldes de ayuntamientos. Por lo tanto, me parecía interesante en esta presentación hablarles sin más de algunos ejemplos. Bueno, esto que les estoy contando, ¿en qué se traduce a efectos prácticos, ¿no? Bien, como les decía, algunos de los conceptos, algunos de los procesos de desarrollo urbano que empezaron a cobrar fuerza en el contexto local en los años 90 fueron las agendas locales. También la planificación estratégica. Y me voy a detener en concreto en esta, en la planificación estratégica. La planificación estratégica de ciudades comparte precisamente esta filosofía. Sin embargo, se ha producido una evolución hasta el punto de que se habla de planes estratégicos de primera generación. Todos conocemos los casos de Barcelona, de Zaragoza, de Bilbao. Y ahora empieza a hablarse de planificación estratégica de segunda generación. Sin entrar en detalles, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una y otra forma de planificar? Que precisamente la planificación estratégica de segunda generación hace más hincapié en la necesidad de interactuar, de depurar las relaciones con los actores locales. No se trata de que consultoras, de que expertos nos diseñen un plan perfecto que nos permita identificar líneas maestras, medidas, indicadores. No. Se trata de que los ciudadanos consigan tener ciudades, localidades a su medida, que precisamente representen el concepto de ciudad en el que ellos se sienten cómodos, que se sientan satisfechos. Otro ejemplo, el sistema de gestión estratégica. Este proyecto es tremendamente interesante. Y les quisiera hablar de él en dos minutos, porque bueno, es un modelo que ha sido desarrollado en el marco de un proyecto europeo que se llama Gestión Urbana 25 y que se inserta en la estrategia temática del medio ambiente urbano. Este proyecto se desarrolló durante el periodo 2005-2008 y en él participaron 25 ciudades y regiones de toda Europa. Curiosamente, ninguna española. El objetivo de este proyecto era diseñar un método de gestión muy en sintonía con lo que acabamos de decir de la planificación estratégica de segunda generación, que sirviera de referente a las regiones y a las localidades europeas. El principal resultado de este proyecto fue la definición, como les decía, de un modelo real de gestión. No fue diseñado a priori por consultores, no fue diseñado por expertos, sino que se construyó a partir de las experiencias de desarrollo urbano de 25 regiones. Por eso insisto en la idea de que es un proyecto real. El sistema de gestión integrada constituye una herramienta estratégica, como les decía, similar a la planificación estratégica de segunda generación. Y es concebido como un viaje en 5 etapas, como pueden observar. Se trata de realizar una revisión anual, un diagnóstico anual, que debe ser revisado en un horizonte de 3 a 5 años y que tiene 3 prerequisitos. En primer lugar, contar con el apoyo del Pleno y de la Administración. Es decir, tiene que haber una apropiación del proceso. Las instituciones, los alcaldes, los concejales tienen que creer profundamente en este proyecto. Por supuesto, contar con el apoyo de la Administración. Son quienes van a tener que poner en práctica las decisiones políticas. Y exige, por supuesto, un requisito fundamental, consenso y cooperación. En la comunicación desarrollo un poco más este concepto y les hablo de en qué consiste precisamente cada una de estas fases, pero muy someramente decir que es necesario hacer un diagnóstico de la ciudad, tenemos que saber dónde estamos, una priorización de objetivos, es decir, qué es lo que nos interesa, sobre qué queremos avanzar. Necesitamos acuerdo, consenso político, por supuesto, un perfecto diseño de seguimiento y de control y una rendición de cuentas. Una organización fundamental como elemento transversal y, como siempre, la participación e implicación de todos los agentes locales. Ahí tienen la dirección local, la dirección de este proyecto, donde pueden encontrar guías online que les pueden ser de utilidad para empezar a transmitir, para poner en práctica este tipo de herramientas de gestión en sus propios municipios. Yo de verdad les animo a que le echen un vistazo, porque como pueden ver es muy didáctico, está hecho para que lo entienda cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier técnico, y realmente es un proyecto que merece la pena ser difundido. De esta manera volvemos a la pregunta fundamental. ¿Vamos hacia un modelo urbano europeo? Quisiera recapitular y hacerles una pequeña síntesis de las ideas fundamentales que yo quería transmitir en esta comunicación. En primer lugar, que desde los años 90 se está produciendo un claro reforzamiento de la dimensión urbana en términos de centralidad política. Las ciudades se revelan hoy en día como actores políticos estratégicos en el contexto global. En segundo lugar, que el concepto de desarrollo sostenible se presenta en primer lugar, como un elemento legitimador del protagonismo local y, en segundo lugar, como el núcleo duro de esta incipiente política urbana europea. En los últimos años, como les había señalado, se produce un cambio en la concepción del concepto de desarrollo sostenible que transita desde una dimensión puramente y estrictamente medioambiental a una concepción mucho más amplia, integrada, que hace referencia al desarrollo económico, social, político y cultural. De esta manera empieza a hablarse de desarrollo integrado. El avance hacia una política urbana europea corre paralelo de esta manera a la evolución de este concepto. No obstante, la consolidación de esta política se produce de facto. Volvemos a la idea. La política europea tiene un profundo carácter metodológico, de ahí la importancia de incidir en el análisis de los procesos de gestión. ¿En qué se traduce este modelo de desarrollo urbano? Son cinco ideas fundamentales. En primer lugar, la diseminación de buenas prácticas y la capitalización del conocimiento. Hay que trabajar en red y hay que compartir prácticas. Hay que insertarse en redes. Hay que trabajar mano a mano con el resto de comunidades, de localidades, de municipios europeos. En segundo lugar, la regeneración urbana tiene un enfoque integrado, multisector, en el que se implican distintos agentes, públicos y privados, ciudadanos, técnicos y políticos. En tercer lugar, la necesidad de coordinación, tanto horizontal como vertical, en el proceso de elaboración de políticas, un prerequisito fundamental, el consenso. En cuarto lugar, una perspectiva estratégica. Estrategia quiere decir pensar en el largo plazo y pensar en todas las posibilidades de actuación, de desarrollo de nuestros municipios. Por último, necesidad de controlar y de evaluar el proceso. Hay que gestionar. Quizás hay que empezar a mudar términos y no hablar simplemente de administrar, sino de gestionar. Ahora les planteo una pregunta. ¿Están de acuerdo? ¿Realmente se ven identificados cada uno de ustedes, cada una de sus municipalidades, de ciudades, de pueblos, en este modelo que les acabo de exponer? Cuando se aborda la cuestión de la europeización europea, se tiene en cuenta que efectivamente no todas las ciudades, no todos los territorios tienen las mismas características. Por tanto, yo simplemente les he expuesto tendencias. Tendencias que son más acentuadas en unas ciudades y menos en otras, que son incluso, pueden ser incluso inexistentes. Es una pregunta que lanzo y que espero que les invite a la reflexión. Si la respuesta es que no, no me veo identificado realmente con lo que me acaban de contar, la explicación es la siguiente. En este cuadro aparecen dos escenarios, el escenario del presente y el escenario del futuro. El escenario del presente se articula en base a un modelo de gobierno inspirado en los principios de la democracia representativa, con un concepto de desarrollo puramente medioambiental y con un tipo de planificación sectorial, urbanística, financiera, inspirada en la racionalidad jurídica. ¿Y qué quiere decir inspirada en la racionalidad jurídica? Planifico porque existe una ley que me obliga. El escenario de futuro que yo les planteo es un escenario de gobernanza. Como les decía, si no han transitado, lo cierto es que sí hay varias ciudades que han transitado, no solo en Galicia, sino también en España y, como les decía, en Europa, hacia ese nuevo modelo. Es un modelo inspirado en los principios de lo que se llama democracia inclusiva, donde el concepto de desarrollo se articula en base al concepto de sostenibilidad integrada, en el sentido que les acabo de exponer, y donde no se planifica sectorialmente, sino de forma holística. Se habla de gestión estratégica, multisector, inspirada en una racionalidad política. ¿Qué quiere decir esto? No hay ningún instrumento que nos obligue a planificar. Planificamos porque queremos. Planificamos porque estamos de acuerdo. Nos coordinamos. Con esta intervención, al principio, les invitaba a repensar el presente y a pensar en el futuro. No solo en términos de escala, de fusión de municipios, sino también haciendo hincapié o poniendo atención en la manera en que los municipios son gestionados. Hay que pensar en el futuro porque, como decía este cómico, finalmente el futuro es el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. De esta manera termino con mi intervención y estaré encantada de responder a cualquier cuestión que me planteen. Muchas gracias.
Bueno, de seguido, ahí vaya a haber una intervención, Sa.
Buenos días. Felicitarle por la exposición, porque creo que era un punto de vista necesario. Usted ha nombrado constantemente técnica, la visión técnica, la sostenibilidad. Yo como técnico, en este caso regional, no municipal, pero sí especializándome en la movilidad, en este caso en la movilidad sostenible, en este caso en la movilidad transporte público, algo que en Galicia necesitamos de manera urgente. Y aprovechando que hay muchos alcaldes por aquí, yo creo que casi todos en Galicia están viviendo de espaldas a la movilidad de sus ciudadanos, por no decir todos, sobre todo teniendo en cuenta las últimas decisiones que se han estado tomando con respecto a la eliminación de estaciones ferroviarias en el ámbito de las ciudades en Galicia. Creo que aquí, si queremos unificar ayuntamientos, si queremos que los ciudadanos, porque en el fondo el miedo es a que los ciudadanos no sepan entender que empecemos a gestionar estos ayuntamientos, que empecemos a unirnos para gestionar servicios. Creo que la visión técnica es fundamental en todo esto. Entonces, tenemos que mirar o debemos de mirar hacia el resto de España para ver, y creo que algo que todavía no se ha nombrado es el transporte público, ¿no? Todos los consorcios han comenzado gestionando la movilidad, gestionando el transporte público, léase Barcelona, Madrid, y en el que todos los ayuntamientos y todas las administraciones estatales, regionales y locales se han puesto de acuerdo. Una vez que los ciudadanos están viendo que ese servicio ha mejorado, ya no solo por lo que le repercute económicamente, sino por la facilidad de acceso al trabajo y la importancia que tiene de poder residir en donde uno quiere y poder moverse sin la necesidad de estar constantemente cambiando el domicilio, como nos ocurre a los gallegos cada vez que nos tenemos que mover, o cambiarnos de ciudad para trabajar, tenemos que cambiar nuestro domicilio porque, bueno, nuestra red de transporte público no lo permite. Pues ese es el tema un poco, ¿no? Es más bien una reflexión, el dejar claro el papel de los técnicos, que tenemos mucho que decir, que usted hablaba de gestión, usted hablaba de planificación, es fundamental, y sobre todo de la movilidad. Ha sido el germen de todos los consorcios. A partir de la movilidad se han empezado a gestionar otros servicios, y los ciudadanos, una vez están observando y sienten que eso es bueno, van a aceptar cualquier tipo de fusión administrativa, política o lo que fuere, teniendo en cuenta que sus servicios se ven mejorados. Es un poco una reflexión en base a esta visión, que ha sido interesantísima. Gracias.
Muchas gracias.
¿Quieres contestar?
Sí, bueno, como más bien ha sido una reflexión, yo estoy plenamente de acuerdo, y sobre todo quisiera destacar precisamente la necesidad de la movilidad, de atender a ese requisito, y además en el contexto gallego, ¿no?, caracterizado por una gran dispersión local, la movilidad es fundamental, porque es un elemento de integración no solo del territorio, sino del tejido social. Si tú me permites acceder a los servicios, yo voy a poder estar, en primer lugar, voy a estar más satisfecho, y además me estás permitiendo participar de forma activa en la vida de mi ciudad. Y esa perspectiva política, social del transporte, muchas veces se descuida en lo local. Simplemente es la prestación del servicio, la ubicación de una marquesina, y no se piensa en ese efecto integrador, vertebrador de las relaciones que se producen en el territorio. Con lo cual estoy perfectamente de acuerdo contigo, y pienso que es una reivindicación que efectivamente hay que hacer en un foro como este, donde hay muchas personas que realmente pueden atender a esa y pueden poner solución a ese problema.
Bueno, yo, si queréis, puedo hacer una aportación más en relación con esta observación, que realmente es muy atinada, porque realmente la movilidad es algo, lo que realmente vertebra y puede generar unidad. Como ejemplo, evidentemente sí que es una preocupación de los ciudadanos. Nosotros lo hemos visto cuando nos hemos aproximado ahora al área metropolitana de Vigo, y veíamos que la principal preocupación, como sabes, nos hemos reunido con todos los alcaldes de los ayuntamientos que en su día pues decidieron formar parte del área metropolitana, y percibimos como principal preocupación la preocupación de la movilidad. El transporte era la primera de las necesidades. Es inviable compartir servicios si no es posible facilitar a los ciudadanos que los ciudadanos se muevan, ¿no? Y bueno, en esa medida creo que hay que poner el acento en este momento. Ya toca ir a la movilidad, sobre todo la movilidad que se produce en los espacios urbanos, en el contorno de las ciudades. Y bueno, en ese sentido, pues que la comunidad autónoma tiene ya una planificación, y que esperemos que con el consenso de los ayuntamientos y con la ayuda de todos, pues que de alguna manera cuaje y ayude pues a dar de alguna manera pues mayor unidad y sobre todo redunde un mayor servicio para los ciudadanos y más oportunidades, ¿no? Porque evidentemente es difícil, como a veces no solamente es que uno tenga que mudarse porque se va lejísimo, sino que a lo mejor se va a un sitio que es muy cerca, pero como va a depender o de su propio coche, porque no tiene ninguna posibilidad de acceso al servicio, a un transporte público, pues no le queda más remedio que mudarse, ¿no? En la medida de lo posible, pues bueno, vamos a tratar de evitar ese tipo de situaciones, y bueno, las tendremos en cuenta, y me parece muy atinado. No sé si va a haber alguna intervención más, alguna pregunta, alguna sugerencia. Bueno, pues una vez más le agradecemos a Moneiva González su intervención tan brillante y tan atinada, porque además nos ha proporcionado un enfoque un poco diferente del enfoque clásico que teníamos aquí, volcado principalmente desde un punto de vista académico-jurídico, más que desde otra perspectiva. Y bueno, esta es una perspectiva muy interesante de cara a lo que es el mundo local y el desarrollo de lo urbano. Muchas gracias, Moneiva. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta.